Son las 2:01, 1:01 en Canarias. En primera división, ahora debería estar empezando la segunda parte de los Osasuna Athletic Bilbao, que ha sido trasladado a las 6:30 de la tarde. Así que lo primero va a ser el clásico. Seguida buscamos algo de última hora en torno al Camp Nou del Barça Real Madrid, que es a las 4. 6:30 el Osasuna Athletic en el día del centenario de Osasuna. Y Sevilla Eibar. Y a las 9 Atlético Madrid Betis. Otro super sábado con todos los de la Champions. La Liga Santander a las Marbank, 6:15. Hay partido a las 4 para no coincidir con el Barça Madrid. 6:15 Cartagena Las Palmas y Logroñés Lugo. 8:30 Almería Fuenlabrada y Castellón Girona. En baloncesto a las 6, Valencia Zaragoza y Manresa Betis. Y a las 9:45, Juventud Baskonia y Gipuzkoa Fuenlabrada. Ahora mismo en juego un partido en la Premier, el del City.
En el Estadio Olímpico de Londres. Estamos en el 32 de la primera parte y el equipo de Guardiola está perdiendo. West Ham United 1, Manchester City 0.
Un partido en segunda división B, Andrea Peláez.
Que ya ha terminado en el grupo tercero, el Villarreal B 1, Atlético Levante 1.
En motos ya tenemos parrilla de salida de Moto3. Borja.
Sí, y repite el autor de la pole de la pasada semana. Raúl Fernández va a salir primero en la carrera de mañana. Terminó tercero en la última carrera por delante de Arbolino. Y de Vietti, el líder Albert Arenas va a salir quinto.
Quinto, Arenas, pole española, Raúl Fernández. Ciclismo, movimiento en la vuelta, Eric Frade.
Continuamos con los 14 que te decía antes, Paco, en cabeza de carrera, pero el pelotón no da su bendición. Llevan 50 kilómetros manteniendo una diferencia prácticamente de medio minuto. Son 38 segundos. La ventaja de los 14 hombres cabeza de carrera, entre los que están Fernando Barceló y Omar Fraile.
Movimiento en el Giro, en el etapón, Alberto Arauz.
Restan 67 kilómetros para el final, son cabeza de carrera, Paco, un grupo de 16 fugados en el que no hay ningún ciclista español, y a 5:05 viaja el pelotón de los favoritos comandado por el equipo Astana y en el que marcha el español Pello Bilbao.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Última hora antes del clásico, informa Santi Duque, se va a suspender en fútbol sala el Valdepeñas Barcelona. El Barça no viaja por un positivo en el filial. En los exteriores del Camp Nou está Víctor Navarro, a 2 horas del Barça Real Madrid, todavía sin que lleguen los protagonistas. Bueno, un protagonista sí ha llegado, ¿no, Víctor? Ha llegado Koeman.
Muy buenas, Paco. Sí, Ronald, Koeman ha llegado hace media hora, el primero de toda la comitiva del Barça. Están llegando escalonadamente los directivos del Barça también. Nosotros estamos en el acceso número 14.
Bartomeu ya está desconfinado, perdona, Víctor.
Sí, está desconfinado. Estará en el palco hoy junto a Florentino Pérez. También estamos en el acceso 14, donde en unos minutos debe llegar precisamente la comitiva del Madrid, los tres autocares en los que van, sin logotipos, como siempre. Aquí está sobrevolando un helicóptero de los Mossos de Escuadra a la zona. Hay bastantes medios internacionales, también muchos aficionados. Un despliegue policial digno del clásico, nos decían los Mossos, que están tranquilos, eso sí, porque con los bares cerrados no creen que vayan a venir muchos aficionados. Y hay cosas que no cambian. En las puertas de las taquillas del Gol Norte hemos visto una pancarta de Bartomeu out, Bartomeu fuera. También hay paraditas que venden, bueno, las bufandas, las camisetas de Leo Messi, las pancartas, las banderas habituales. Y una cosa que le gustará a Dani Senabre, en la rampa donde entran los jugadores del Barça, donde se hizo viral esa imagen de Gerard Piqué llegando en bici a bastante velocidad, donde entrarán los jugadores del FC Barcelona, hay una pancarta arriba de la rampa, que la verán todos los jugadores, donde pone en francés: Dembélé no se rinde. Así que un mensaje de ánimo para el francés antes de empezar el clásico.
O sea, Koeman dentro, Dembélé no se rinde, Bartomeu out. Bueno, eso es lo que hay en exteriores, pero aficionado no habrá nadie, ¿no? ¿Quién va? Bueno, sí, algún curioso, ¿no? A ver cómo llegan los jugadores, ¿no? O no hay nadie ahora mismo.
Aquí hay bastantes, en la puerta 14 hay bastantes esperando a la comitiva del Real Madrid, y donde los jugadores, donde van siempre, donde entran siempre, también hay bastantes. Eso no ha cambiado. Lo único que es lo que te decía, los Mossos creen que con los bares cerrados no vendrán más de los que ya hay por aquí, que luego se irán enseguida, en cuanto vean entrar a los jugadores, se marcharán a sus casas.
Vale. Gracias, Víctor. Seguimos en contacto permanente con el Camp Nou y lo que pase dentro es lo que importa. Están preparados Poli Rincón en Sevilla, la Poli.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Emilio Pérez de Rozas en Barcelona. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Digo que van a ir aficionados a Vinaroz, a los bares de Vinaroz, he oído, para ver el partido.
¿Cómo imagináis que va a ser esto? Yo es que creo que los partidos que vienen rodeados de cierto drama clasificatorio, o sea, ay, la necesidad, no
siempre
sé qué,
son buenos.
No, yo creo que acaban en empate, no sé, en el Camp Nou siempre creo que acaban en empate.
Yo espero, te prometo, espero un partidazo.
¿Ah, sí?
Porque los dos equipos tienen, o todos nosotros tenemos razones para sospechar que los dos equipos están en una situación, ahí embarazosa, arrancando, nuevo proyecto, los veteranos, dudas sobre el Madrid y tal, pero digamos que en ese sentido yo creo que han bajado los mismos escalones, si han bajado, ¿no? Entonces la igualdad es grande, no hay público, con lo cual, digamos, los dos equipos van a jugar abiertamente, tranquilos, no va a haber la presión de gritos y de líos que hay siempre en los clásicos o en los derbis y tal, y de verdad, en serio, yo espero una respuesta muy alta, muy competitiva de los dos equipos. No sé si por parte de los veteranos del Madrid y por parte de los jovencitos del Barça, veremos cuál es la apuesta de Koeman, me temo que va a volver Griezmann, me temo que va a volver Alba, pero realmente, en serio, que espero eso, y también espero, que eso me hace mucha ilusión, si Messi da un pasito más de lo que dio en el partidito de la Champions, ¿no?
Hombre, hoy debe ser el día en el que Messi dé varios pasitos. Pues me alegro de que tengas esa visión optimista de que esto va a ser entretenido y bonito y que va a ser partidazo, porque así en general, aunque solo sea una foto de... Si fueran aviones, digamos que no están volando muy alto ninguno de los dos.
No, evidente, no.
A lo mejor el avión del Barça está despegando porque acaba de llegar Koeman.
Sí. No, Paco. ni alto, ni hacen piruetas, ni hacen virguerías, ni nada, ¿no? O sea que ni en ninguno de los dos estilos estamos viendo lo que siempre decimos, ni siquiera un cuartito de hora de aquello de decir de dejar los boquiabiertos, ¿no? O sea que sí, es verdad.
Que estás pendiente de las motos también, estás a todo, ¿no?
Bueno, no, ahora que he oído a Borja, el chiquito este, el Raúl Fernández de Moto3, de verdad, bueno, no sé si le interesa mucho a nuestros oyentes, supongo que sí, pero está ahí, oye, lleva un montón de grandes premios haciendo la poli y luego en carrera siempre se lía. Es un poquito el tema de los jovencitos.
¿Cuál va a ser tu siguiente apadrinado? Porque como con Marc Márquez la has clavado.
No. No voy a cambiar de apadrinado. Mira, hay una cosa que además... Paco, te lo recomiendo, te prometo. Tendríamos que... Borja lo sabe, además. Me gustaría que le hicieras una entrevista a Gabri Rodrigo, porque es una excelente persona y tiene una historia sensacional de un padre que es, como sabrás, bueno, si no lo sabes, el propietario de la editorial RBA, que conoció al Che Guevara, que peleó con él. Bueno, es una historia preciosa. Y ahí está Gabri Rodrigo, que siempre le pasan unas cosas, les pasan otras y tal, y bueno, y es un... Tengo muchas ganas de que por fin gane un gran premio a este muchacho.
Vale. Un beso, Emilio, hasta luego.
Hasta ahora, Paco.
Poli, ¿qué imaginas tú?
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Para mí hoy es un partido diferente. Hoy vamos a ver solo fútbol. ¿Qué quiero decirte? No hay gente, no hay público, no hay nada que pueda discriminar un partido, ni que lo pueda hacer diferente, que no sea nada más que ellos. Y voy a ver un partido que creo que los dos van a tener bastante temor y bastante responsabilidad, porque hoy no se pueden escudar. Hoy no te puedes escudar que si el público, que si la tensión, que si el sonido, que si los decibelios, todas estas cosas no van a estar hoy. Va a estar solamente 11 jugadores en un lado y otros 11 jugadores en otro. Por lo tanto, yo en eso voy a ser muy positivo. Yo creo que es un partido extraordinario para el Madrid, que es el mejor partido, que se puede recuperar todo lo que has perdido, el mejor adversario, el mejor partido del mundo.
Sí, que si das hoy buena imagen y no palmas... No,
exactamente. No palmas.
Curas
no.
Las heridas, ¿no?
No palmas, no. El Madrid va a ganar hoy. Perdona que te lo diga así de tajante, porque creo en ello. Estoy totalmente convencido que va a ganar el partido, porque este es el sitio donde mejor se mueve el Madrid. Contra más problemas tiene, contra más dificultades tiene, contra más ahogado está. Cuando está hundido absolutamente en todo, es cuando renace como renace millones de veces. Estamos muy acostumbrados. ¿Y qué mejor adversario que este, Paco? ¿Y qué mejor escenario? Este es el Coliseo donde puede jugar tanto el Madrid como en Barcelona. Entonces estás hablando de un partido único, un partido donde la situación que llegan los dos, como te he dicho antes, les puede situar todo lo contrario de lo que vinimos sufriendo o pasando. Por eso te digo que en cierto modo van a tener un cierto temor y esa responsabilidad. Hoy es un partido donde los jugadores van a jugar, como te he dicho antes, uno contra uno. O sea, no te puedes esconder en nada. Hoy se va a ver fútbol o no se va a ver fútbol. Se va a ver un equipo bueno o un equipo regular o mediocre. Y eso lo vamos a ver esta tarde a las 4 de la tarde. Yo creo que aquí, si tú me pones cómo puede ser el partido, yo creo que si el Madrid quiere ganar hoy, y me voy a fijar en el Bayern, que es un equipo físico, un equipo de toque, de movilidad, que tiene velocidad, profundidad, que te va ganando 3-0 y parece que van 0-0, van perdiendo el partido, quiere el cuarto, quiere el quinto, y ese tiene que ser el espejo hoy del partido para el Madrid. Si el Madrid es capaz de conseguir, de hacer todo esto y tener unidad, solidaridad, sacrificio, creo que el partido es suyo. Y eso, mejor que nadie, no lo simboliza ningún otro equipo, con respeto siempre y con educación para el Barcelona.
A Poli la vamos a tener todo el rato, así que luego te escuchamos con poligramas.
Exactamente.
Hasta luego.
Hasta ahora, hasta luego.
Con que se va a ver buen fútbol, a ver si es verdad. Hoy cumpleaños Osasuna. 100 años. Alberto Sanz Pamplona, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes, 100 añitos. Oye, y con buena salud, en primera división.
Este himno igual pasa a la historia y es reemplazado a partir de esta tarde. Hoy se estrena el himno del centenario.
Hoy se estrena el himno del centenario, lo va a cantar Serafín Zubiri. Además, el autor ha dicho que
antes del partido,
antes del partido, a las 6 y 22, 8 minutos antes del encuentro, una vez que termine los teloneros del partido de Osasuna, el Barça y el Madrid, va a cantar Serafín este himno que se ha escrito para intimidar al rival.
¿Pero lo interpreta él o también lo ha escrito él?
No, lo escribe Carlos Lázaro y lo interpreta Serafín Zubiri con un piano, con alguna guitarra eléctrica, así que estamos todos expectantes para saber cuál es la sorpresa que nos depara este himno.
Y será muy cantable, ¿no?
Dicen que una de las cualidades o que algo de las la característica principal que quieren, además de ese parte de intimidar al rival, es que el público sea uno de los protagonistas de ese himno cantándolo.
A ver si sale tan bonito como algunos que tenéis todos en la cabeza, por ejemplo, Sevilla, Betis, tal.
Sí.
Los himnos nuevos suelen ser muy chulos. Como luego vamos a preguntarlo por todas las ciudades de España, en este momento en el que uno no sabe muy bien dónde hay toque de queda, dónde hay estado de alarma, bueno, de momento ningún sitio, donde hay restricciones, en Pamplona, si se quiere celebrar el centenario, ¿hay bares abiertos esta tarde-noche? ¿Hasta qué hora? ¿No los hay? ¿Cómo va?
Paco, esto es un festival. Los bares están cerrados desde el pasado jueves. A las 9 de la noche, todo lo que esté atención al público, incluidas instalaciones deportivas, cerradas. Así que poquita fiesta va a haber aquí. Eso claro. Sí, va a haber a las 8:30, una vez que acabe el encuentro, fuegos artificiales desde 5 puntos de Pamplona. Se aconseja desde el club que se vean desde casa. Habrá que ver si la gente es responsable y lo hace, pero fuegos artificiales y poquito más. Un centenario con un poquito de pena, por eso de que no se ha podido celebrar ni antes, ni con actos, ni que va a entrar gente en el estadio del Sadar. Pero bueno, nos quedaremos con esos teloneros del Barça-Madrid antes del partido.
Que está Navarra al tope de contagios.
Sí, estamos al tope
en España. Pues nada, a quedarse a celebrarlo en casa. Pedro Martín, que es osasunista consorte. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué números destacas de la historia del Atlético Osasuna?
Bueno, primero recordar evidentemente a Puñal, que fue el jugador con más partidos en la historia del club.
Está 513. Por ahí escuchando. Está Pachi.
¿Así está Pachi por ahí?
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas tardes ya.
Gracias por atendernos. Espera, que nos estaba diciendo Pedro Martín los números más importantes de la historia y ha soltado el primero tu nombre. Ha dicho que eres el que más ha jugado con Osasuna.
Eso es. 513 partidos oficiales.
Sigue, Pedro.
Sí, decía que, bueno, que he tenido la suerte, el acierto de tener una carrera dilatada y, bueno, aquí en mi casa, y la verdad que me la he gozado, ¿no? Mi carrera para mí ha sido disfrutar, ¿no? Es una gozada el poder llegar a Primera División y en tu casa, en el equipo de tu tierra, poder jugar tantas temporadas, ¿no?
Es que hay apellidos que van ligados a un equipo solo y Puñal, bueno, cada vez que decíamos Puñal...
¡Puñal!
Aquí Armentero soltaba este grito. Dinos otros números, Pedro, antes de ir con Pachi.
Bueno, números o hitos de Osasuna en la historia. Bueno, después de la fundación, al poco, tuvo su primer internacional, que fue Goiburu, que además recuerdo que es el único internacional que ha jugado con la selección española militando en segunda B, que es la categoría en la que estaba Osasuna en su primer año en la creación de la Liga. Luego, el primer ascenso en el año 35, el segundo en el año 53, que posibilitó que Osasuna estuviera en primera 7 de 10 temporadas entre el 53 y el 63. Luego, la construcción del Sadar, de inauguración, en el año 67, que se pensaba que iba a ser para un equipo importante, pero justamente con la construcción del Sadar fueron los peores años de Osasuna deportivamente, con 4 temporadas alternativamente entre segunda y tercera división. Muy importante la llegada de Fermín Ezcurra al club, el mejor presidente que ha tenido nunca Osasuna, que entre otras cosas consiguió la construcción de las instalaciones de Tajonar, que a partir de entonces Osasuna creció evidentemente y es la base del club. En el año 80 se subió a Primera División y desde entonces, en 41 temporadas, Osasuna ha estado 31 años en Primera División. gracias, entre otras cosas, seguramente, a esa fútbol de cantera de Tajonar. Mejores puestos de Osasuna en primera división, el cuarto de la temporada 90-91, con Zabalza de entrenador. Zabalza es el entrenador que más partidos tiene en la historia de Osasuna, y aquel inolvidable 0-4 en el Bernabéu con Urban desatado. Luego, ese bienio magnífico de Osasuna con la final de Copa en el año 2005, perdida contra el Betis, ese cuarto puesto en la temporada 2005-2006 en primera división y esa semifinal de UEFA en el 2007, y ahora mismo, digamos, que está recuperándose después de esos mejunjes raros que mancharon la imagen de Osasuna, de ese club modelo, en el último descenso 2014 y esos años en los que pasó una crisis muy grande de la que ahora se está recuperando.
Pachi, ¿dónde te pillamos ahora? ¿Dónde estás?
En el coche esperando a subir a casa.
Pero, ¿al estadio se puede ir en un día así o...?
Joder, pues como te puedes imaginar, me gustaría, pero lo voy a ver como los demás, ¿no? Sí que me habían propuesto, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Ahí en el coro hay un... En la canción de Serafín hay un coro ahí que puede haber alguno, pero me he propuesto ir ahí, pero bueno, no he querido, ¿no? Al final digo, se lo va a dar la vuelta a esto, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ir y yo en el coro, pues como que lo pinto nada, ¿no? O sea,
no,
que lo veré.
Pensaba, digo, igual nos invitan a 20 o 30 históricos y os reparten por ahí por la grada, como no se puede.
No ha habido sanción y bueno, lo veremos con los demás. Aquí en casa, concentrados. En esta apasionante tarde de fútbol que tenemos por delante.
Ahora, es la leche que siendo tu equipo estés encima, en la historia como el que más ha jugado, pero encima en las páginas más brillantes, o sea, tiene que ser un orgullo para ti de la leche, ¿no?
Sí, porque esto, bueno, pues ya conocéis parte de esto, ¿no? De lo que es Pamplona, de lo que es Navarra, esto es un pueblo, ¿no? Por así decirlo, y aquí los que estamos en el fútbol y en el medio nos conocemos prácticamente todos, ¿no? Y bueno, yo vivo en un pueblo cerquita de Pamplona, y pues como te digo, el orgullo de salir a la calle y bueno, y de saber cuando jugabas, ¿no? Que casi todo el mundo pues va a su entrada, está ahí, todo el mundo te dice algo, todo el mundo te conoce, pues si cabes lo que te hace esforzarte todavía más y ser más profesional y tener más responsabilidad todavía sobre lo que estás haciendo, ¿no? Sobre lo que es la profesión del fútbol en sí.
¿Qué haces con tu vida ahora?
Bueno, pues ahora tranquilidad, ¿no? Ahora disfrutar de la familia y bueno, tengo dos niños de 7 o 8 años. Que bueno, aunque quieras que no, pues en el fútbol parece que solo entrenamos 2 horas y tal, pero bueno, al final quitas mucho tiempo a la familia, te toca estar muchas horas de concentraciones, hoteles, viajes y demás, y bueno, y ahora devolver un poco a la familia todo este tiempo que no les pude dedicar en su día.
Pero no te quieres dedicar al fútbol en nada, directivo, entrenador, agencia de representación, ¿estás metido en algún?
Pues... De momento no, pero bueno, uno ha vivido de esto y le gusta y lo lleva dentro, y cuando termine, después de tantos años, después de 18 temporadas como profesional, pues bueno, me apetecía, la verdad, el desconectar un poco y dejar de estar en boca de todo el mundo, ¿no? Acabé, además, el último año descendimos y me apetecía tomar un poco de distancia, y bueno, de hecho tal fue así como que me llamaron para jugar una fase final de la Copa Libertadores, fíjate, en Argentina, y dije que no, de lo que me apetecía, fíjate tú, y después pasó el tiempo y decía, Dios mío, señor, me llamaron para jugar una fase final de la Copa Libertadores y dije que no, o sea, fíjate cómo terminé, ¿no? Terminé con ganas de, con el descenso y demás, terminé con ganas de coger un poco de distancia, pero ahora ya ese tiempo va pasando y a uno le va picando, ¿no?
Claro, ya aparece el gusanillo. Pues nada, te esperamos en el fútbol cuanto antes. Un placer saludar a la página más nombrada en la historia de Osasuna. 500 y pico participaciones. Gracias, Pachi, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo cuando queráis.
Y felicidades a todos los osasunistas. Seguimos de viaje.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
En Pamplona la cosa está chapada, así que no hay manera de que esta noche se junten a tomar nada. En Málaga, Javier Bautista... Bares abiertos,
hola.
¿A qué hora cierran? ¿Cómo está bares o restaurantes para ir a cenar, quiero decir, esta noche, Javier?
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues aquí no hay ningún tipo de restricción, solo el toque de la 1 de la madrugada, que es a la hora en la que están obligados para cerrar toda la hostelería, bares, discotecas, restaurantes, a la una de la madrugada durante todo el día. La gente puede disfrutar de las terrazas, tanto en un restaurante dentro como fuera, pero con la salvedad de que a partir de la una pues ya te tienes que marchar del local. Es obligatoria la mascarilla, la distancia social, el gel hidroalcohólico, pero aquí por ahora no hay toque de queda. Estado de alarma por ahora todavía a Málaga no ha llegado y evidentemente, pues ya te digo, la hora clave es la una. Puedes estar todo el día de copas, pero a la una ya sabes que te cierran el chiringuito.
O sea, una vida bastante normal. ¿Qué temperatura tenéis, por cierto?
Ahora mismo tenemos 21 grados. Se está bien, vamos. Para la época del año que estamos bien, Paco.
Quéjate. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Trazamos una diagonal en La Coruña. Germán Novarro, hola, Germán.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Por cierto, ¿qué temperatura tenemos hoy?
¿Cómo?
¿Temperatura? ¿Cómo estamos hoy?
Ah, sí, que no te escuchaba porque en ese momento estoy escuchando un hola por debajo. 17 grados y el cielo está completamente despejado, así que estamos francamente bien.
Bien, bien. ¿A qué hora chapa Coruña?
Bueno, de momento en Galicia, y te hablo un poco de todo el mapa de Galicia, ni tenemos toque de queda ni nada parecido, pero hay récord de casos. O sea que con los 687 de las últimas 24 horas hay que tener cuidado porque están en alerta roja. En función de la evolución de la pandemia, Vigo, Ferrol, Lugo, Santiago, Orense, Pontevedra, salvo Coruña, que está en alerta naranja. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, es que quería comentarte lo del fútbol, para que te des cuenta de cómo evoluciona la pandemia y de lo raro que es todo esto. ¿Sabes que la pasada semana había 3.000 personas en Riazor, ¿no? Sí. Viendo el partido del Depor? Bueno, esta semana, solo 7 días después, el Compos Depor es a puerta cerrada. El Celta B Racing de Ferrol es a puerta cerrada. Y en Pontevedra va a haber solo 300 personas. O sea que, para que te hagas una idea, ¿cómo cambia esto día tras día? ¿Cómo?
Y de tercera para abajo se juega, pero mira, en Asturias ya han...
Chaparon, sí. Y luego en cafeterías y restaurantes, que me preguntabas, máximo de ocupación del 50% en el interior del local, del 75% en el exterior, en terraza, 5 personas por mesa, absolutamente prohibido el consumo en barra, cierre a la 1 de la mañana y no se permite acceso al local a partir de las 12 de la noche. Por supuesto, ya lo de mascarilla, gel hidroalcohólico, distancia social y todo esto, eso ya por descontado.
O sea, hasta la 1 también. Málaga y A Coruña también eso hasta es. La 1. Gracias, Germán. Un beso.
Otro para ti.
En Valencia, Pedro Zamora, ¿cómo está la cosa ahí?
Pues, Paco, tenemos noticia de última hora. Acaba de anunciar el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, toque de queda en la Comunidad Valenciana desde esta noche. Es decir, esta noche ya no se puede salir de casa entre las 12 y las 6 de la mañana y hasta el próximo 9 de diciembre. Es una noticia que acaba de confirmar hace apenas unos minutos. Es verdad que se especula con la posibilidad de que hoy haya una moratoria de 60 minutos y pueda regresar hasta la 1, que era la hora, hasta la ahora mismo, a la que podía salir, a bares y restaurantes, hasta la 1. Pero es oficial, Paco, desde hace unos minutos, que toque de queda a la Comunidad Valenciana de 12 a 6 no se puede salir de casa. Y ojo, se limita a 6 el número máximo de personas que pueden participar en una reunión social o familiar, tanto en espacios públicos como privados. Se anula la posibilidad de consumo en barra, siempre en mesa, máximo 6 personas. También te decía una cosa, Paco, yo, experiencia personal, he intentado reservar para este mediodía y para esta noche y está Valencia, o por lo menos los sitios a los que yo suelo ir, completamente lleno.
Claro, hay ciudades que tienen muchísima vida y que la temperatura se lo permite, además.
Bueno, 22 grados y sol.
Claro. Bueno, pues toque de queda en Valencia, noticia de ultimísima hora, a partir de las 12 de la noche. Cambiamos de Zamora, de Pedro a Jesús. Jesús Zamora, Zaragoza, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes a todos.
Ahí, ¿hasta qué hora?
Bueno, primero que tenemos 21 grados, buena temperatura hoy en Zaragoza, día agradable, pero mucha preocupación en todo el mundo, porque hay que recordar primero que estamos las tres capitales de provincia aragonesas con confinamiento perimetral desde hace ya unos cuantos días, y en lo que se refiere a la hostelería, hasta mañana, durante este fin de semana, va a estar la hostelería abierta hasta las 11 de la noche.
11.
Con 50% dentro y 75% fuera en terraza. Pero se endurece todo, de ahí la preocupación de la hostelería, se endurece todo a partir del lunes, porque entra el nivel de alerta 3 y en lo que se refiere a hostelería, la apertura solo será hasta las 10 de la noche. Pero ojo, solo en terraza, el que no tenga terraza, cero, porque dentro no se podrá consumir nada. Prohibido el consumo en interior, prohibida las barras, incluso sentarse en mesas en el interior. Solo a partir del lunes, en terraza, el 50% y con mesas de hasta 6 personas. El que no tenga terraza, insisto, pues se tendrá que limitar a entrega de comida a domicilio y cierre a las 10 de la noche.
A partir del lunes a las 10, gracias Jesús, hoy hasta las 11. En Bilbao, José Ángel Peña, ¿hasta qué hora?
Pues con carácter general, la hostelería vizcaína debe bajar la persiana a las 12 de la noche y los bares y restaurantes no pueden volver a abrir antes de las 6 de la mañana. El aforo máximo es de 50%, no pudiéndose agrupar más de 6 personas, y además está prohibido el consumo en barra. Por supuesto, el ocio nocturno está clausurado y también está prohibida toda actividad en chocos y sociedades gastronómicas. En las 5 localidades vizcaínas que se encuentran en zona roja sanitaria, Abadiño, Durango, El Orrio, Ermua y Lequeitio, la hostelería debe permanecer cerrada de 9 de la noche a 6 de la mañana, no pudiendo consumirse en el interior ni de bares ni de restaurantes. Evidentemente, todo ello a la espera de que se declare el estado de alarma que permita al gobierno vasco aplicar el toque de queda.
¿Hay buen día hoy en Bilbao?
Sí, sí. Sol, 22 grados, aunque se va a chafar a medida que avance la tarde, y para mañana va a llover bastante.
Por ahora llevamos Pamplona cerrados los bares, en Zaragoza a las 11, en Valencia y Bilbao a las 12 y en Málaga y en La Coruña a la 1. Ahora seguimos el viaje. Bueno, en Barcelona lo voy a preguntar todo luego, pero la verdad es que es una pregunta estúpida porque está todo cerrado. Miguel Rico, Tomás Guas, ambos Barcelona. Hola, Miguel.
Buenos días, familia.
Hola, Tomás. Espera, que le teníamos cerrado. Hola, Tomás.
Hola, guapos, ¿qué tal estáis?
Ahora, ¿qué tal? Muy bien. ¿Lleváis el día?
Pues la verdad es que da pena no moverse de casa porque el día es espléndido, no se puede ir al fútbol, no hay donde celebrarlo o donde olvidarlo, y lo que es peor, esperando que en cualquier momento se confirme el toque de queda para las próximas semanas.
Como ya lo tenemos asumido, pero esto lo recordaremos mucho tiempo, Barça-Madrid vacío.
Vacío, vacío, absolutamente vacío. Y ya te digo, sin la esencia del clásico, que es ver los estadios llenos cada vez donde corresponda. Sí, sí, es otra cosa.
Sí, falta por ver cómo afecta esto al partido. Igual rompen a jugar, como sospecha en sentido positivo Emilio y Poli, que imaginaban un partido muy entretenido, o rompe sin la pasión de las gradas, una cierta contención, no perdamos otra vez, no sé. ¿Tú, cómo lo imaginas, Guas?
Hombre, yo un grandioso espectáculo me sorprendería.
Sí, a mí también.
¿De dónde venimos, vamos? Escuchaba a Poli, claro, ya te lanzarías a la calle, ¿verdad? Después del speech, ¿no? Pero decir, hombre, que el Madrid va a mejorar, coño, es que si empeora, ya es que es un estado de alarma en serio, ¿no? Entonces, bueno, eso le va a dar para ganar el partido. Yo no lo espero, pero bueno, puede ser porque, bueno, tampoco es que delante esté el Brasil de Pelé, ¿no? Pero estos cambios en que estarán más atentos, estarán más puestos y demás, pues puede ser que sí, ¿no? El Barça, imagino, pues no sé, entre el Ferenbaros este, que es medio de broma, y lo de Getafe, pues saldrá una cosa intermedia. Sí que hay, veo tíos con un poquito, como te digo yo, más de, quizás por la juventud, con si los pone, vamos, ¿no? Con más salud, en definitiva, ¿no? Con más ganas de ir para adelante y demás, yo le veo razonablemente favorito al Barça. Ahora, un gran espectáculo no espero, pero igual sale, ¿no?
¿Tú, Miguel, qué esperas?
Pues yo espero que los dos tengan mucho cuidado. Bueno, no lo espero, lo creo. A mí me gustaría otra cosa. Pero bueno, generalmente siempre me gusta otra cosa en los clásicos de lo que acaba pasando, porque tenemos grandísimas esperanzas y luego son, en general, partidos de tensión ambiental o emocional, pero luego el fútbol es relativo. Pero es que ahora los dos vienen, el Barça viene de empatar en casa con el Sevilla y de perder el Getafe en Getafe, y el Madrid viene de perder sus dos partidos, claro, en Valdebebas.
Por eso yo creo que ninguno puede salir la cosa contenida, de decir,
claro, claro,
pues, no nos hagamos mucho daño,
sí,
no hay pasión,
sí,
en la grada que te empuje.
Estamos en octubre, ya veremos qué pasa en la segunda vuelta. No sé, es una manera de verlo, pero como posibilidad, no porque tenga ninguna...
Sí, no, si además luego hay un gol a los 10 minutos y ya no vale esto para nada, pero que a mí yo no descartaría un empatito y, oye, no ver 20.000 ocasiones, que no sufran mucho tus porteros, no sé, yo lo imagino más bien por ahí.
A ninguno de los dos les conviene perder, a ninguno de los dos.
Pues
porque los dos son dudas.
Por eso.
Los dos son dudas.
Con empate no hay drama en esta jornada.
Claro.
Y en esta
jornada.
Pero bueno, ya lo veremos. Gracias, Miguel. Gracias, Guas.
Adiós, Guas. Un abrazo.
Luego, familia. 2:30, en hora y media empieza ese partido. Antes vamos a seguir de ronda por España. A ver cuándo se cierra, por ejemplo, las cosas en los bares, restaurantes, etcétera, en Sevilla. Oliva.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Paco?
¿Temperatura?
17 grados.
Ah, mira, más frío que en Bilbao.
Sí, cuidado, que aquí ha llegado el invierno de verdad, ¿eh?
Ahora lo más frío en Madrid con 13, creo.
Sí, bueno, aquí hace rasquilla, aunque el día está más o menos abierto, hemos tenido días de lluvia durante la semana. Y a lo que vamos, por ejemplo, Paco, hoy en Sevilla capital se puede cenar y estar en los bares hasta la 1 de la madrugada. Pero atención a esto, a partir de la medianoche de hoy cambia todo en Sevilla capital y 10 pueblos de la provincia. Porque mañana todo tendrá que estar cerrado a las 10 de la noche.
O sea, hoy hasta las 12.
Hoy hasta las 12, efectivamente. Mañana hasta las 10 de la noche, pero esto afecta a la capital y a 10 municipios de la provincia. Con lo que ha habido quejas de los hosteleros de Sevilla capital, porque se da la paradoja y hay enfado. Porque, por ejemplo, alguien que viva en Sevilla podrá ir a cenar en los pueblos cercanos, pero no lo puede hacer en la ciudad. O sea, que quieres ir a cenar mañana, te tienes que salir de la ciudad e ir a algún pueblo cercano, que los hay limítrofes, y ahí sí podrás cenar. Todo parece que va a cambiar mañana con el estado de alarma, pero a esta hora de la tarde la situación es esa. Hoy puedes salir a cenar en Sevilla, mañana tienes casi que merendar, porque se cierra todo la ciudad.
Gracias, Oliva. Oviedo y en Gijón, en Asturias, Carlos Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
¿A qué hora?
Bueno, pues el comercio a las 10 de la noche, los restaurantes y los bares a las 11, una hora antes ya no pueden recibir clientes, y lo más importante hasta ahora es el cierre perimetral que hay en Oviedo, en Gijón y en Avilés. Hay unos controles policiales muy importantes, no se puede salir de las ciudades. Tú sabes que por motivos de trabajo mucha gente que vive en Oviedo trabaja en Gijón y viceversa, sí, o en Avilés. Sí. Esa gente se podrá mover, pero con la autorización pertinente, que también tenemos nosotros en la radio, por ejemplo, para ir de Oviedo a Gijón y viceversa, y controles policiales muy importantes, porque esto del cierre de Gijón, de Oviedo y de Avilés empezó ayer por la noche. Y estamos pendientes, Paco, de una cosa, que es el toque de queda, a la espera de que haya estado de alarma, para que también haya toque de queda a partir de las 12 de la noche en toda Asturias.
¿Qué día ha amanecido hoy en Asturias? Carlos.
He dejado de escuchar, Paco.
No sé si has vuelto a escuchar.
Sí,
pero digo,
no. Te voy a poder escuchar.
Nada, pues nada, nos quedamos sin saber qué día hace hoy en Asturias. Ahora me lo dirán con los mensajes. Barcelona, Joan Batllori, no es llamada para vacilar. Hola, Joan.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Ahí, como está todo cerrado, pues nada, ¿no?
Sí, aquí ya llevamos días con restricciones, llevamos 10 días con los bares y los restaurantes cerrados. La medida en principio era para 15 días, pero la consellera de Salud, Alba Vergés, ya ha dicho esta mañana que evidentemente van a ser más. Solo hay algunos establecimientos abiertos para servir comida para llevar. Están prohibidas también desde hace días las reuniones de más de 6 personas, tanto en espacio privado como en espacio público. Así que hoy para el clásico, bares nada, que es un sitio que mola para juntarse a ver el partido.
¿Comercios también todo?
No, los comercios están abiertos, pero hay restricciones de aforo. Yo, por ejemplo, esta mañana he salido a comprar una cosa, he ido a una tienda a comprar unas zapatillas y hacías cola para entrar. Está permitido el 30% del aforo. Se recomienda también que la gente, en la medida de lo posible, esté en casa, que evite desplazamientos innecesarios. En cuanto al deporte, hay que decir que también llevamos días con restricciones, porque el deporte amateur y base está parado aquí en Cataluña desde la semana pasada. Se puede entrenar, pero no se puede competir. Y bueno, prácticamente como en todos los sitios, la cosa va a ir a más, porque la Generalitat ha pedido el estado de alarma desde ayer por la noche y ya se está hablando de toque de queda, que en principio la franja que se contemplaría sería desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana.
Estas son medidas que estamos dando para hoy, para esta noche. Todo es susceptible de ser cambiado en las próximas horas, inmediatamente, como ha pasado en Valencia, que hemos pillado justo después del anuncio el toque de queda a partir de las 12. Gracias, Joan.
Hasta luego, Paco.
Mira, ya me dicen desde Asturias. En buen día en Oviedo, 20 grados, cielo bastante despejado.
Y apunta Carlos Andrés que mañana cambia. Que tengáis cuidado.
No, ya. Sí, en Asturias nunca sacamos pecho por eso. Madrid, Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal? Pues en Madrid nos han regalado una horita más de bares y restaurantes. Ahora cierran a las 12, pero importante, de 12 a 6 de la mañana, esas 6 horas no puedes estar con nadie que no viva en tu casa, es decir, no puedes irte a casa de un amigo, no puedes estar en la calle con gente que no viva contigo, es decir, de 12 a 6, prohibido verse con gente que no vivas con ella en casa.
O sea, hasta las 12 en Madrid, con por ahora la temperatura más fría de España, 13 graditos.
Hace fresco, hace fresquito.
No vas a quedar hoy, ¿no?
No, porque está prohibido, con mis amigos en casa. o sea, con mis compañeros de piso. Quiero decir,
convivientes.
Con mis convivientes, jamás con otros.
Vale, sí, vale. Ya.
En Cádiz, Rubén López. Hola, Rubén.
Hola, buenas.
Ahora.
Pues aquí, me escuchas, ¿no?
Sí.
Nada, pues aquí por ahora la verdad es que la cosa, dentro de la gravedad, nos estamos salvando porque siguen cerrando los bares a la una de la madrugada, y todo sigue con normalidad porque la provincia de Cádiz, de las provincias españolas con una menor tasa por cada 100.000 sí, habitantes.
El
de
otro
hecho,
día están... que como ciudad es la que está, iba a decir mejor, menos mal.
Cádiz capital está en torno a una media de 100 casos por cada 100.000 habitantes, de las que menor tasa tiene toda España, y la provincia en torno a 150. Así que por ahora la situación está tranquila y, como te decía, a la una cierran los bares, y lo único que las nuevas medidas de la Junta de Andalucía establecen ahora que para hacer deporte al aire libre, si hay concentración de gente, sí hay que utilizar ya la mascarilla. Esa es la única novedad, así que por ahora podemos decir que la cosa más o menos está aquí tranquila.
Y siendo tú uno que vive en la ciudad que está mejor, vas y lo pillas. Pues me acaba de decir Masilla que lo tienes, ¿no? Que
sí, positivo. Sí, sí. Me enteré otro día, sí. Sí, sí, pero vamos, que estoy bien. Y lo único... Y mira que me ha fastidiado, Paco, que no me sabe nada la comida, ¿eh? Tiene guasa. Ahora me ha dicho, o sea, mi pareja, ¿qué no hacemos de comer? Digo, ponme una sopita porque me va a saber igual que un entrecó.
Pues, o sea, calita, que... caléntate agua.
Pero sí, pero por lo menos estamos... Sí, asintomáticos, totalmente asintomáticos.
Pues aquí, el calor y el frío sí lo notas, ¿no?
Eso sí.
Pues
sí,
ya está, sí, te estamos... agua ahí en el microondas, sí. y lo voy a dejar con cuchara.
Esta mañana la tostada, digo, le voy a echar más que aceite, porque si le echo otra cosa me va a dar igual, o sea que le echaré aceite solo.
¿Cuándo te dieron la noticia?
La multa el jueves.
La multa, sí. Dime.
La multa, sí, sí.
¿Y
sí,
no has sentido nada, ni dolor de cabeza, ni nada, tos, nada?
Nada, 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 ni tos, solamente eso. Ahora me he dado cuenta, digamos, yo unos días que no me sabe nada la comida, y el olor, que tampoco... huelo nada.
¿Cuánto te duró a ti, Andrea?
10 días, más o menos.
Lo del olfato y lo del gusto.
Sí, sí, los dos. Y recuperé, Rubén, por si te sirve de algo, el olfato antes que el gusto. Y el gusto, al principio había cosas que me sabían igual, o que yo recordaba que sabían de una forma y me sabían como un poco como a óxido, como si chupases un metal, pues igual. Pero ya lo he recuperado, ¿eh? Ánimo.
Ah, bueno, te pegaste un homenaje, ¿no? Entonces, ¿no? Después, ¿no?
Sí, sí.
¿Pero habías chupado metal antes o qué?
No, pero como mi padre es carpintero metálico, entonces yo estoy relacionada siempre, sé cómo huele el metal, cuando lo quemas, cuando tal, entonces me recordaba a eso, a metal oxidado.
¿Existen carpinteros metálicos?
Sí, mi padre es carpintero metálico. Ventana. Persianas eléctricas, te hace vallas.
Pensaba que eso tenía otro nombre. El carpintero
metálico.
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
En Granada hemos visto dos imágenes de juerga. Claro, las ciudades que son universitarias, pues tienen mucha vida. Fran Viñuela, hola, Fran.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Hasta qué hora hoy?
Hoy hasta las 10 de la noche, como venimos siendo durante los últimos días. Lo de la universidad, por cierto, se ha acabado. Universidad cerrada, llevaba 10 días, se ha prolongado otros 10 días, así que 20 días con las clases cerradas. Pero aquí hay que decir, fíjate, de los 100 casos en la ciudad de Cádiz, aquí estamos casi por los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es, hostelería cerrada, sí, hostelería cerrada a las 10 de la noche. Pero a partir del lunes... toque de queda desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana y se cierra la ciudad y 31 municipios del área metropolitana. No se puede entrar ni salir, salvo justificante muy, muy justificado, si no, ni se entra ni se sale de la ciudad de esos 31 municipios del área metropolitana, y Granada está fatal. Ahora mismo acabo de ver el parte, más de 400 hospitalizados en la provincia ahora mismo.
Pero los universitarios, aunque no tengan universidad, siguen viviendo allí, ¿no? La gran mayoría,
Yo no sé si la mayoría sí, están haciendo clases online, pero después de que más de 20 días se van a tirar sin clase y el toque de queda y sobre todo el que se cierre la ciudad, que no puedan ir ni los fines de semana a su casa, no sé si optarán por marcharse. Muchos de ellos ya estaban diciendo que se iban, que se largaban de aquí, porque esto de la universidad parece que con las clases cerradas va para largo.
Que no quiero yo etiquetar a los universitarios, que los habrá responsables y no responsables como en cualquier otro...
No, pero aquí las instituciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, puso el foco directamente sobre ellos.
Claro, pero a lo que voy es que en muchas zonas de España están diciendo, pues haremos tardeo. En lugar de juntarnos a las 8 o a las 10, nos juntaremos a las 5 de la tarde y al final se van a juntar igual, no sé.
Aquí también estaba muy el foco puesto en las fiestas de los pisos. De hecho, te cuento, he estado preguntando cuando sabía que íbamos a hablar de este asunto, 50 denuncias solo en esta última noche por pisos, por ruido de pisos y demás. Así está la cosa.
Gracias, Fran. Vamos a cerrar la ronda en Vigo, porque además en Vigo ha ocurrido una cosa que hemos decidido llamar al protagonista. En Vigo, Santi Peón. Hola, Santi.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Bueno, pues la situación aquí en Vigo es complicada, como estamos escuchando al resto de compañeros repartidos por toda España. En Vigo te cuento que tenemos alerta roja o nivel 3 por incidencia del coronavirus. Estamos un nivel por debajo, nivel naranja o nivel 2 a nivel de restricciones. Esto supone que no está restringida ni mucho menos la... ni siquiera en los ayuntamientos gallegos donde hay mayor incidencia del coronavirus, sobre todo muy afectada la provincia de Ourense y también, por ejemplo, la ciudad de Santiago de Compostela. En cuanto, por ejemplo, a la hostelería, que es un tema recurrente, se pueden mantener abiertos los locales de hostelería y los restaurantes hasta la 1 de la madrugada, con la salvedad de que a partir de las 12 no se puede permitir que entre un solo cliente más. Así que más o menos así están las cosas aquí en Vigo.
Hasta la 1, o sea, como en La Coruña. En Vigo pasó... ¿cuándo pasó? ¿Esta semana?
Sí, esta semana fue, Paco.
David, cuéntame.
Pues David Perol es el protagonista que nos está escuchando y se ha hecho casi viral allí en Galicia, sobre todo, porque le ha pasado algo que puede parecer un poco surrealista. Perol es un joven gallego de 18 años, estudia en Santiago de Compostela un ciclo de electricidad y, bueno, hace unos días se fue a pasear con sus amigos, fueron a un bar, tomaron algo y al salir de ese bar, todos con la mascarilla, menos Perol. Se acerca una patrulla de la policía, pero Perol no llevaba mascarilla porque estaba comiendo unos pistachos. Es imposible comer con mascarilla puesta. Entonces se acerca una patrulla de la policía y le dan una recetita a Perol con 100 euros de multa por no llevar mascarilla mientras come. Claro, el chaval se queda un poco impresionado, no sabía si era una broma o no, pero claro, ya cuando le toman los datos... Él recibe la multa de 100 euros y la policía le dice que es porque estaba comiendo sin mascarilla y porque no estaba guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros con sus respectivos compañeros que sí llevaban mascarilla.
Julín. Hola, David.
Hola, buenos.
¿Cuántos años tienes?
18 años.
18 años. ¿Esto qué es? ¿La policía municipal la que te multó? Es que no,
no
sé.
No, fue la Policía Nacional.
La Policía Nacional. Y tú ibas con la mascarilla en plan por la barbilla, ¿no?
Sí, bajo.
Claro, sí. Mientras vas comiendo algo, como hay quien va fumando por la calle o bebiendo, y sí, te la tienes que bajar. ¿Y estuviste a borde con ellos o no? ¿Solo flipando?
No, a ver, yo le comentaba el tema y le preguntaba por qué me multaban, porque yo no entendía por qué me multaban, porque si te ponen una tapa en un bar, también estás comiendo y no estás guardando la distancia de seguridad, ¿sabes?
Sí, sí.
Por eso preguntaba, y yo estaba preguntando y el Policía Nacional me decía que si no callaba, que me ponía otra multa.
O sea que no estuviste a borde, vamos, solamente preguntaste. No, no,
no, no, sí, claro, yo estaba preguntando porque en un lado vi que había que guardar la distancia de seguridad cuando estabas comiendo.
Es que me parece... Bueno, creo que le ha parecido a todo el mundo una exageración que por ir comiendo pistachos y llevar la mascarilla bajada un segundito al lado de amigos que llevaban mascarilla, te caigan 100 euros. Y te dieron la receta así, o sea, la multa te la dieron en la mano. Vamos, que sabías que era multa, no que te estaban amenazando, sino que te la ponían de verdad.
Sí, porque me tomaron los datos y todo.
Joder. Lo curioso es que se ha provocado una reacción al trascender esta multa y es que se ha creado hasta un crowdfunding para ayudarte a pagarla, ¿no?
Sí, una cuenta de aquí, de las universidades, que se llama CCUFC, hizo un crowdfunding y en menos de 48 horas ya juntamos los 100 euros.
¿Y has ido a pagarla, la multa?
No, aún no. Estoy pendiente de quedar con el chaval y que me dé los 100 euros.
El dinero, vale. Pero es más, es que creo que se ha dirigido a ti, puede ser, una empresa de pistachos para regalarte pistachos.
Sí, Pistamed, unos pistachos de España, contactó conmigo y cada mes del año me va a enviar una caja con pistachos.
O sea, te van a dar pistachos para todo el año.
Sí, para no quedar con un sabor agridulce.
Qué bueno. Pues al final te va a salir rentable el disgusto del otro día.
Sí, la verdad es que sí. Estoy hablando con mis amigos y al final me dicen, no, al final cogiste un minuto de oro en la televisión y al final no pagas nada y te haces famoso.
La próxima vez tienes que llevar la mascarilla bajada y puedes ir, yo qué sé, chupando un Rolex de oro. A ver si...
Sí, ya. Mis amigos bromeaban y me decían, bueno, en vez de comer pistachos, podías decir que estabas comiendo cigalas o cualquier otra cosa.
David, pues nos alegramos de que termine bien esto, que parecía un poco sin sentido y exageración por parte del policía que te multó. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, venga.
Tenemos dos noticias de última hora.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta a la
Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Una hora y cuarto para el Clásico. Las dos noticias de última hora no tienen que ver con el Clásico, aunque informa Miguelito que Madrid ya está en el bus camino del estadio, e informa Elena que Racuno habla de Pedri titular en el Barça, con lo cual igual cae Griezmann. Ahora lo comprobaremos. Las dos noticias de última hora tienen que ver una con el Español. Juan Arias, ¿qué pasa?
Hola Paco, muy buenas tardes. Sí, el Español acaba de comunicar 3 posibles positivos. Se le han hecho test rápidos, antígenos, y toda la plantilla y cuerpo técnico ha quedado pues aislados. Por la tarde se le van a hacer test PCR y se esperan los resultados antes de ir a Tenerife. Es decir, estaba previsto que iban a viajar hoy a la isla, no lo van a hacer. Y pendientes del resultado del test PCR que se le va a practicar por la tarde, verán si finalmente podrán viajar mañana, y si viajan, pues a ver en qué situación se encuentra la plantilla. Recuerdo que el Español juega en el Heliodoro Rodríguez López mañana en contra del Tenerife a las 18:15 horas de aquí.
Vale, y si no, ¿pedirían el aplazamiento o ya verían?
Bueno,
o a lo mejor lo pide la Liga, como pasó en el caso del Alcorcón.
Aunque... Claro, depende, todo dependerá de la prueba PCR. Ayer pasaron una por la mañana, dio negativo, pero dependerá de la que pasen hoy por la tarde para ver si finalmente viajan mañana o si finalmente descartan viajar.
En principio, 3 positivos. Y voy a subrayar lo del
posibles positivos.
Claro, en principio, porque ya vemos lo del Alcorcón. O sea, primero dieron 4, sí. De los 4, 3 dieron negativos toda la semana. Luego dieron 9, y de los 9, ninguno era positivo. O sea que... Pero bueno, de momento 3 en el Español. Esa es noticia de última hora, gracias Juan. Y hasta la ahora. Otra es una posible alteración en el recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos en Sabiñánigo, muy buenas tardes Paco.
¿Qué afectaría a la última etapa?
En principio sí, la última etapa, 8 de noviembre, domingo, como siempre en la Cibeles. La Vuelta a España de momento mantiene ese plan, ese es el plan que le ha mandado al Ayuntamiento. El lunes hay una reunión que se va a celebrar evidentemente de manera telemática durante la jornada de descanso de la Vuelta, y se plantean opciones. A ver qué dice el Ayuntamiento, si se mueve a otro lugar de Madrid. La Vuelta ha inspeccionado 12 diferentes sedes dentro de Madrid para el final de esa etapa. Hay que acabar sea como sea, y Madrid tiene que ser el final de la Vuelta el día 8. Pero es posible, probable, que no sea en Cibeles como siempre, que sea un poco más arriba, un poco más abajo, o sea incluso en la Casa de Campo, como apunta Eric, que sería un final bastante lógico. En fin, lo más lejos posible de montar un alboroto de gente.
Vale, o sea que se trata de que no se junte público. Muy bien, gracias Quique, pues ya iremos contando. Vamos a cerrar esta hora de tiempo de juego y enseguida, a partir de las 3, conexión permanente con el Camp Nou, con Portugal. Hola Vitorio, ¿qué tal? Vitorio no está en Portugal, ¿eh?
Hola Vitorio. Hola Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Se ha hecho muy famosa la noticia en las últimas semanas de que en Portugal las mascarillas estaban, las higiénicas estas, ¿verdad?, como 10 veces más baratas que en España. Si aquí costaban un euro, allí a 10 céntimos. Lo que pasa es que el otro día ahí, que ahora las farmacias ya no pueden vender 50 cajas a los españoles que cruzaban la frontera, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a acercar a la frontera onubense hispano-portuguesa para hablar con Damián González, que es un español que tiene supermercados a un lado y otro de la frontera, en los que vende las mismas mascarillas a diferentes precios por aplicarse diferentes impuestos en España y Portugal. Sus supermercados en España están en el Rosal de la Frontera y a 8 kilómetros de allí, en Portugal, en Vilanova de Sabento.
Recuerdo que es que en España primero dijo el gobierno que no podían bajar el IVA, que estaba al 21%, y luego ya cuando se vio que en Europa es que unos lo habían quitado, otros lo tenían al 5%, ha dicho que lo iban a estudiar. Hola, Damián.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos.
Igualmente.
¿Cuánto cuesta una mascarilla en tus supermercados en España?
En España se están vendiendo a 50 céntimos.
A 50. ¿Y en Portugal?
A 15 céntimos.
a 15 céntimos. Ah, pues yo he habido hasta diferencias mayores en farmacias de un euro en España y de 10 céntimos en Portugal. Y ahora
bueno,
mismo...
en mi casa se venden en España a 50 céntimos porque las compramos en Portugal.
Ah, ¿entendés? Vale, vale.
Lo que pasa es que nosotros aquí en Portugal tenemos un IVA reducido de un 6%, como creo que debería de ser en España, y cuando yo la llevo a España tengo que pagar en España un IVA de un 23%, porque el supermercado 23% más el recargo de equivalencia.
Ajá.
Que no sé por qué. Entonces, claro, se encarece bastante de España.
¿Está cruzando mucha gente de Huelva a Portugal a comprar
sí, solo? Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente. La verdad es que cualquier familia que sean tres o cuatro y todos los días gasten dos mascarillas mínimo, tres cada uno, si hablamos de una familia que gaste 15, 20 mascarillas, estamos hablando diariamente de 10, 12 euros. Estamos hablando por mes de 300, 400 euros.
Sí, no,
yo
no.
Creo que deberían de suprimir el IVA o por lo menos ponerlo a la tasa reducida, ya que estamos que la mascarilla es un producto de primera necesidad.
No, no, si es de cajón, vamos, es que no hace falta ni explicarlo. Son de las cosas incomprensibles que pasan en España. Y como supermercados ponen un límite de venta a los españoles que cruzan a comprar, porque había oído yo que esta semana las farmacias sí tenían ya un tope.
Nosotros hasta ahora no hemos tenido problemas. Ya sí, esta semana que pedimos nosotros 20 cajas de mascarilla, ya nos han mandado nada más que 12. El problema no, yo no pongo límite de venta, el problema es que no las encontremos, porque se están pasando mucha mascarilla para España, ¿comprenden?
Claro, y ahora además...
Pero por ahora no ponemos límite de venta. Ahora mismo todavía esta semana nosotros tenemos bastante, ¿no? Siempre vamos comprando y tenemos bastante mascarilla. Uh-huh. El problema es que se agotan en Portugal.
Desde esta semana además en Portugal es obligatorio el uso de la mascarilla por la calle también, ¿no?
Sí, 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 es obligatorio el uso de mascarilla.
Porque yo es que estuve dos días en Portugal este verano y la mayoría de los españoles con los que me encontraba decían qué gusto ir por la calle sin esto.
No, aquí en Portugal es obligatorio. Alguna gente, pero vamos, ya cada vez menos.
No, digo en verano, el pasado verano. Digo.
Ah, vale. Ah, vale, el verano sí, pero ahora mismo no.
¿Y tú dónde vives más, en España o en Portugal?
Yo en Portugal. Yo estoy en Portugal siempre. Voy a dormir a España la mayoría de los días, pero siempre estoy en Portugal. Durante el día estoy en Portugal.
Uy, la leche. O sea, prefieres dormir en España, pero vivir en Portugal.
Sí, sí, sí. Y aquí se está más tranquilo. Aquí un país vecino que de linda de norte a sur con Portugal y después... Hay mucha menos incidencia en Portugal que en España, que no lo sé por qué.
¿Un bar o un restaurante? ¿Un bar o un restaurante allí en Portugal, a qué hora cierra?
A las 12 portuguesas, que es la 1 española.
Vale, o sea, más o menos, vale.
Sí, más o menos igual.
Muy bien, Damián, pues muchas gracias por atendernos,
Gracias a ustedes.
Vittorio, ¿tú pasas la frontera a comprar mascarillas o te pilla lejos?
Yo las encargo. Tengo gente que va a la frontera, va allí, las compra y me las trae.
Porque de Zufre a la frontera, ¿cuánto hay?
Hay unos 80 kilómetros.
Vale, vale. ¡Mensaje, Sevilla!
Mira, un oyente nos adjunta incluso foto compradas esta mañana en Fátima. 420 mascarillas, 36 euros.
O sea, pues, menos de 10 céntimos.
Exacto.
A menos.
O sea que sí, hay gente que lo está haciendo. Nos decía un oyente, no sé si ya la conocéis en la redacción, pero hay una serie que se llama El Colapso. Es una serie francesa y que va justo de todo esto de los supermercados y de toda la situación que se produce a la hora de abastecerse en una situación como esta. La recomienda a este oyente. Sobre el asunto de la mascarilla también, dice un oyente que si vienen a Marbella los policías que multaron al oyente este de Vigo, se hinchan. Cuando vas por el paseo marítimo hay cientos y cientos de personas sin mascarillas y sin distancia social. Y me temo que es que hay sitios en los que, por el turismo, pues nos acabamos bajando los pantalones. Hay otros oyentes que no estaban de acuerdo en el tono con el que tratábamos esa situación y dicen que les parece bien puesta la multa, que con la que está cayendo ni pistachos ni nada. Madre mía, Paco, ¿quién te ha hecho la reja de tu casa entonces? ¿El farmacéutico? Habrá carpinteros metálicos de estos, claro. Otro dice carpintero metálico, o sea, un herrero de toda la vida.
Claro, eso pensaba yo.
Claro. Y sin embargo dice otro que no, que a ver, Paquito, somos los que hacemos portales, estructuras metálicas, verjas, escaleras, como lo llamamos, si no.
Oye, pensaba que eran herreros, pensaba, perdón.
En oyentes por el mundo, para acabar, nos envía un oyente una foto de una calle absolutamente desierta. Esto es lo que ocurre por el confinamiento en Memphis, dice. Que bueno, también puede ser que sea porque es sábado, 7:30 de la mañana y hace un frío que pela. Por eso no hay nadie en ningún lado.
Oye, esta semana me enseñó mi hijo una foto flipante de Central Park en Nueva York. Digo, para los viajeros y para los que les guste la ciudad de Nueva York, que es todo Central Park otoñal. O sea, todo entre marrones y amarillos, lo que es los árboles. Pero el suelo de Central Park y los tejados de todos los edificios que rodean el rectángulo de Central Park, blancos de la nieve. Una pasada de foto, todo blanco, pero eso otoñal. Que nos acercamos ya a las 3.
Vivir por nada o morir por algo.
La acción tiene nombre y apellidos.
¡John Rambo!
El sábado por la noche, John Rambo, Regreso al Infierno. Y el domingo, Rambo 3 en 13.
¿Cómo dejamos el partido de la Premier, al que vamos a regresar ahora mismo en el arranque de nuevo de tiempo de juego? Evangelio.
Con empate a uno, porque ha marcado Phil Foden, que ha entrado después del descanso para el Manchester City, poco después de entrar. Ha marcado el 1-1, West Ham 1, Manchester City 1. Estamos a falta de 21 minutos para el final del encuentro.
¿A quién ha quitado para meter a Foden?
Pues al Kun.
Anda.
De hecho, es que está jugando Foden de falso 9. Bueno, se van moviendo mucho, pero...
O sea, iba palmando y ha quitado al 9.
Ha quitado al 9, sí, sí. Estaba muy encerrado y muy bien encerrado el West Ham. Ha sido meter a Foden y poco después, empate a 1.
Poco más de una hora para el Barça-Real Madrid. Y además de Barcelona, nos esperan Sevilla y Pamplona en su centenario, el de Osasuna. Y Madrid, con el Atlético Madrid-Betis, en el super sábado de nuevo con todos los equipos de la Champions. Y en segunda nos esperan Cartagena y Logroño y Almería y Castellón. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Sigue tiempo de juego.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.